Rusia anunciaron la creación de un consejo para mediar con el gobierno de Lukashenko. Intelectuales, empresarios, artistas y trabajadores lo integran y aseguran no querer tomar el control, sino negociar una transición pacífica. Las protestas siguen exigiendo la salida de Lukashenko. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes, soy Exil Arjona y los voy a estar acompañando durante esta primera media hora de Cuba al Día. Los invito a compartir esta hora de actualidad e informaciones desde Cuba. En la tarde de hoy me acompaña en el sonido Otón Madariaga y en la producción general, como siempre, Patricia Martínez. Tenemos invitados en la isla, los verdaderos protagonistas de la situación que se vive en la Cuba actual. En el panorama informativo, el preso político José Rolando Casares Soto fue puesto en libertad condicional el martes, según informó desde Pinar del Río, poco después de salir de prisión. Hay un incremento de casos sintomáticos sin fuente de infección comprobada en el municipio 10 de octubre y llevó al cierre de 9 manzanas en el Consejo Popular Lauton. Continúan altos los números de casos positivos de COVID-19 en Cuba y al mismo tiempo el gobierno se vanagloria del aumento del turismo de nacionales cubanos en Varadero. El subsecretario de de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, publicó en su cuenta de Twitter que mientras los turistas beben mojitos en hoteles de La Habana, el pueblo cubano sigue sufriendo. La oposición en Venezuela denuncia que la llegada al país de un nuevo contingente de médicos cubanos es otro negocio del diputado Nicolás Maduro, y los delegados demócratas confirmaron en la noche del martes la nominación de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Ya le estoy dando la bienvenida y las buenas tardes a Marta de la Tamayo, activista del CIR y también de la Red Femenina de Cuba. Muy buenas tardes, Marta Adela.
Muy buenas tardes.
Bienvenida a Cuba al Día. Vamos a tocar un tema que está saltando las alarmas en la sociedad civil por el aumento de lo que es la violencia contra las mujeres y los crímenes que han sucedido durante todos estos días. El régimen afirma que es una campaña mediática, Marta Adela, así que tu opinión al respecto.
Bueno, sí. Nosotras desde la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión, que es otra plataforma también donde confluyen, ¿no?, donde confluimos varias mujeres de la sociedad civil, hemos venido desarrollando un trabajo ya desde hace como un año y dos, tres meses más o menos que venimos trabajando en este trabajo de una campaña de género, en esta campaña Unidas por Nuestros Derechos, que lo que bien busca es la ley integral contra la violencia de género. Y bueno, que se tipifique dentro del Código Penal cubano la existencia de los feminicidios como un delito, ¿no? Porque no está recogido dentro del Código Penal. Pero bien, todo esto lo hemos emprendido nosotras por esta creciente, por el aumento de la violencia de género en Cuba y dentro de ella los casos de feminicidio. Entonces, actualmente el gobierno cubano, ayer martes, exactamente a través del Granma, el periódico oficial cubano, ¿no?, ha sacado un texto que bajo el nombre Revictimizada mil veces, que bueno, pues bajo el discurso este ya trasnochado, gastado, tardío del gobierno cubano, pues arremete, ataca hacia las mujeres de la sociedad civil que de manera organizada venimos realizando este trabajo. No sé si sigo o usted...
Mismo, no, quería hablar de este artículo porque el artículo escrito por un hombre, vamos a partir desde ahí, vamos a partir que está escrito por un hombre y bueno, siempre utilizan los mismos términos, maquinaria financiada por Estados Unidos para la guerra de comunicación. Está diciendo, bueno, que en Cuba no se pueden implementar campañas como el Me Too o Yo Sí Te Creo, que en Cuba no debería existir esto, que las redes sociales han influido, pero de manera negativa en lo que es poner una visión y un punto sobre lo que está pasando con las mujeres víctimas en Cuba, con las mujeres que son víctimas de la violencia de género, de la violencia de pareja, de la violencia ciudadana. Es decir, están echando por el tapete, como tú bien dices, la labor que están haciendo ustedes, porque las están criminalizando ustedes, las están poniendo como lo que siempre dicen que son, ¿no?, vendidas al imperio.
Sí, así mismo es. Y temprano en la mañana nosotras en la Red Femenina hoy hacíamos un análisis un análisis matutino muy rápido, pero sobre este artículo y sobre, como bien explicas tú, la parte esta donde solo o es el foco ese principal de decirnos que somos las vendidas del imperio o los vendidos en el caso de activistas o femeninas, sí, o activistas masculinos. Esto es para la sociedad civil completa, cubana. Es decir, a ellos les sirve mujer u hombre para atacar y para ofender, lo que en este caso, bueno, está dirigido al tema de género por esta labor de denuncia que venimos desarrollando, porque en este hoy día 19 de agosto vamos ya por el feminicidio número 12 que se ha venido recogiendo desde el observatorio de la Red Femenina de Cuba, desde los observatorios, por ejemplo, de Yo Sí Te Creo en Cuba, que es otra de las plataformas donde también participan varias mujeres de la sociedad civil cubanas y académicas, profesoras, intelectuales también participan ahí y han venido reflejando en sus páginas este aumento de los feminicidios. Y nos llama tanto la atención que ocurrió uno el día 5 de agosto, después ocurre otro el 14 de agosto y ocurre uno el 17 de agosto, es decir, en menos de un mes, y dijéramos como 15, 20 días, han ocurrido tres casos de feminicidio, de los cuales nosotras sabemos por las redes sociales y por esta labor que hacemos de el trabajo minucioso de recoger y de buscar la información, porque existe algo que el gobierno le faltó decir al Estado cubano, le faltó decir a este periodista, en este caso que hace la crítica, le faltó decir que en Cuba no se actualizan ni tenemos tampoco acceso a la data actualizada de los datos, en este caso, valga la redundancia, de violencia de género, si quieres saber a dónde vamos a buscarlo, a dónde. Es decir, no se transparentan datos, no se sabe, por ejemplo, una cifra exacta que venga desde el ente del poder, porque ¿dónde la vas a buscar? Entonces, cuando leíamos el artículo, veíamos también que comenzaban a comparar a Cuba con otros países, tanto de la región como países de Europa, y era una crítica totalmente para otros países donde decían que la violencia de género, los casos de feminicidio, era doble en aquellos uh-huh. países y era más alarmante, ¿no?, que con relación a Cuba siendo un país más chico. Como siempre, Cuba se va escudando en la comparación con otros y va dejando atrás el problema realmente de Cuba. Así y nosotros, esto va a llevar una respuesta y nos place mucho, nos da mucho placer que la primera respuesta sea a través de este programa radial y las otras las vamos a hacer también de manera escrita. Y entre las respuestas que le vamos a decir también tenemos argumentos. Por ejemplo, hace exactamente un mes ha salido un estudio que recoge aproximadamente 20, 25 países y es llamado la pandemia invisible. Y se hace una recogida de cómo ha venido aumentando la violencia de género y los casos de feminicidio, por ejemplo, en la etapa del COVID-19. Y se habla tanto de Cuba como se habla de otros países. Es decir, nosotras, aunque esta investigación que te digo no es de la red femenina, pero hay muchas de las mujeres de la red femenina que también arrojamos datos para esta investigación. Y lo que me gustaría explicar en síntesis es eso, que nosotras hablamos de los problemas de Cuba, pero también somos críticas y hablamos de problemas que ocurren en el mundo, porque la violencia de género no hay que ponerle una bandera que diga este es para Cuba, este es Estados Unidos, o este es México, o este es Colombia. Es una violencia de género que hay que denunciar, claro, estemos en el país que estemos. Pero bueno, como ellos dicen que nosotras no denunciamos eso, que solamente la tenemos cogida con el Estado cubano, porque hay muchas páginas que son contrarrevolucionarias, porque así lo dice literalmente sí. En el artículo, hay páginas que son contrarrevolucionarias, y otras que, bueno, se apoyan en el storytelling para contar a sí mismo historias y ponerle un poquito de sentimiento para llevarla a las redes sociales.
Sí, así mismo. Es terrible lo que este periodista escrito, no está consciente de nada de lo que está pasando en la isla, está totalmente perdido. Marta Adela, el último caso fue el de Diana Márquez Valdés y fue en Artemisa, y precisamente en un informe que yo leí de la Red Femenina de Cuba, se dice que Artemisa y La Habana son los territorios donde aparece mayor número de víctimas de la violencia machista. Fíjate qué casualidad, esta muchacha también era de Artemisa. También se ha abogado muchísimo por las casas de acogidas en Cuba, pero esto no se logra, Marta Adela.
No, así es que, como bien dices tú, La Habana y Artemisa son los que, en los datos que hemos venido recogiendo nosotras, son los que tienen más incremento, ¿no? Y entonces este último caso de la joven de 34 años, todos han sido dolorosos, es verdad, y este último, la manera en que se describen los hechos, realmente han sido también bien impactantes, ¿no? Chocante para una leerlos. Y otro de los datos que también estamos recogiendo en la propia, en el propio listado de la red femenina del cual estabas ahora hablando, es de los 12 casos de feminicidio, pero también los 2 infanticidios y también los casos de las adolescentes violadas a principio de año por los policías cubanos en sí, Marianao, Indaya, en la barriada. Uh-huh. En la barriada de Indaya, es decir, en Marianao, en el municipio uh-huh. de La Habana. Y aquí, pues tampoco de eso se habla nada, Exilda, ¿no?
Así es mismo. Decir, eso todo queda en el olvido.
Y todo quedó en el olvido.
Así mismo.
A través de las redes sociales solo se supo de que estos policías habían sido juzgados, pero realmente uh-huh. estaban sus condenas por debajo de lo que lleva el Código Penal en estos casos. Y ya. Fue así como
se quedó
uh-huh. un rayo de luz que pasa de pronto y no sabes nada realmente. Entonces sobre eso hablábamos y hacíamos también alusión, ¿no?
Entonces, Marta Adela, tú que eres miembro de la Red Femenina de Cuba, una mujer que lucha por los derechos de las mujeres cubanas, ¿crees que se impone en este momento más que nunca una ley de género en Cuba?
Sí, se impone por todo esto que venimos explicando, por todo esto que ya, todo este trabajo que viene en las redes sociales que hemos venido desarrollando y del cual también el trabajo de los periodistas y de las emisoras, así como ustedes que siempre están al tanto de nosotras, ¿no? Para poder y que se conozca la información, ADN Cuba, Ciber Cuba, Diario de Cuba, siempre han estado ahí para hacerse eco de lo que vamos diciendo. Sin la prensa, creo que tampoco nada fuera posible. Y sí es necesaria que exista la ley integral contra la violencia de género, que se tipifique dentro del Código Penal cubano la existencia de la violencia de género como un delito, que se criminalice, ¿no? Esta acción. Y buscamos también, que hablaba al principio del programa, sobre la actualización de la data real de los casos de feminicidio y nosotros tener una data actualizada, que el Estado la proyecte, por favor, y que diga, miren, esto está ocurriendo, ¿sabes? Porque el día 22 de julio ellos anuncian que se crea esta mesa de género con la línea de ayuda telefónica desde el CNSEX y desde la Federación de Mujeres Cubanas. Y ellos anuncian y dicen que, bueno, esto estará ocurriendo. Para nosotros es correcto que ocurra, que tener una línea de ayuda. Nosotros para nada criticamos la iniciativa que el Estado ha tomado, pero no lo encontramos como novedoso. Porque nosotras, de una manera organizada, desde la sociedad civil independiente, hemos venido trabajando en la creación de la línea de ayuda y en nuestros observatorios de género. Entonces, es como bien tú resumías al inicio, es querer capitalizar la iniciativa de la sociedad civil cubana, como ellos son los dueños de los medios oficiales, y entonces ellos son la voz que pueden proyectar a lo interno, incluso ya quieren ser la voz que pueda proyectar todo a lo externo, ¿no? Claro. Y va quedando al interno como invisibilizado lo que va haciendo la sociedad civil cubana. Es por eso que nosotros seguiremos dándole uso a las redes sociales y dándole las gracias una vez más a los medios de prensa que nos acompañan para nuestro trabajo.
Muchísimas gracias, Marta Adela. Ojalá y estos casos no sigan ocurriendo en Cuba, que se tenga, pero ya, una ley de género que proteja a las mujeres cubanas. Y gracias a ustedes por toda la labor que están haciendo para prevenir todos estos casos, o al menos denunciar estos casos de una manera eficiente y muy clara. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Están escuchando Cuba al Día y ahora voy a estar conversando con el periodista de Diario de Cuba, Osmel Ramírez Álvarez. Muy buenas tardes, Osmel. Gracias por estar en Cuba al Día.
Buenas tardes.
Un placer estar conversando contigo. Osmel, tú escribiste un artículo que aparece en Diario de Cuba donde estás denunciando la situación a la cual se están enfrentando los cocheros de Mayarí, en la provincia de Holguín. Así que quiero que pongas a los oyentes en perspectiva de qué fue lo que pasó, qué está sucediendo actualmente con ellos.
Bueno, la situación de los cocheros en Mayarí ha sido muy convulsa en los últimos años. Como ya explico en el artículo, el 80% aproximadamente del pasaje urbano en Mayarí es por el vía de los cocheros tirado por caballo. Y entonces, tras una larga batalla de 4 años, porque le habían bajado el precio al 50% y era muy injusto, no le daba la cuenta, y entró una persecución, hubo mucha, una batalla muy larga hasta que lograron que este el día 1 de julio se restituyera el precio de 2 pesos, que es un precio incluso bajo, pero había sido bajado al precio, es increíble. Entonces, no les daba la cuenta, todavía casi no les daba la cuenta, pero bueno, mejoraron. Sin embargo, ahora, en el día de anteayer, el organismo rector que es transporte, un funcionario muy, muy conocido, se llama el Duque, de apellido al parecer, le retiró la licencia a 3 cocheros porque tenían los caballos descansando un ratico en la piquera. Los caballos, imagínate, el inclemente verano que hay aquí, la falta de alimentos proteicos que ahora no hay por la situación que hay. Las personas tienen miedo, que son cosas que se trafican del Estado, pero que el Estado no las vende. Las mieles, que son los finales de los centrales, ¿ves? Las venden en un lugar, en otro no, la gente la tiene que cargar. Pero todo son ilegalidades. Y ese es el alimento que tienen los caballos. Y entonces los caballos cansados llegan de 2 o 3 vueltas, los descansan 10 minutos, 15. Y el inspector dice que no podían descansar. Y el inspector no, es un funcionario,
sí,
pero que también funge como inspector. Y le decía que no, le requirió la licencia por tener los caballos descansando un momentico. Y entonces es una cosa ilógica, contradictoria, es abuso de poder.
Sí, también.
Entonces es algo que atenta contra la inteligencia de cualquiera que quiera analizarlo. Bueno, ayer se la devolvieron. Puede haber influido el hecho de que la cobertura fue rápida, uh-huh, la cobertura de la prensa independiente, del Diario de Cuba en este caso, el artículo que publicaron rápidamente que yo les mandé. Y los coceros, la única vía que tienen de quejarse prácticamente es la prensa independiente, porque es un abuso de poder con ellos. Ellos no tienen voz, no tienen un sindicato que los ampare. Y fíjate, que pasaron 4 años en reconocer que le habían bajado injustamente, ¿no? Y no lo reconocieron, lo subieron nada más. Entonces también entra en contradicción con la política actual de que está trabajando en una, finalmente escuchando a las voces que clamaban por una ley de protección animal o de bienestar animal, y que todo parece indicar que a fines de año se va a salir el decreto ley. Entonces eso son cosas muy contradictorias, porque los animales, ¿cuántos caballos no han infartado en pleno laboreo?
Así
es lógico que los cocheros tengan derecho a coger un día con sus animales, porque al final son, no solamente son animales que merecen descansar, sino que también son sus inversiones, sus medios de trabajo.
Sí, y que en muchos lugares, principalmente en las provincias orientales, los cocheros tienen una labor fundamental, son los que están moviendo a la gente en la calle, porque no hay transporte público.
Exactamente, bueno, aquí desde que empezó el periodo especial en el año 91, 90, 91, el transporte público, no, ahora mismo en este momento es cero, hace uh-huh tiempo que es cero. No hay transporte público. Aquí había una red de transporte público grande desde antes de la revolución hasta los años, hasta el año 90. Pero desde el 90 para acá, en algunos momentos ha cubierto un 15, un 20%, un 25%, pero por periodos muy pequeños. Enseguida no hay goma, se deteriora, no hay combustible. Es decir, los municipios están abandonados en respecto a las cabeceras provinciales, y las ciudades importantes son las que tienen mejor cobertura, pero no, aunque no la cubren completa, tienen una mayor cobertura de transporte público. Pero los municipios están abandonados en ese sentido, y gracias a los cocheros, a los bicitaxis, ahora las motorinas, los motos, son cosas que cumplen. Pero aquí el 80%, como te decía, aproximadamente del transporte público en la ciudad cabecera de Mayarí es por cochero. Y yo pienso que merecen un reconocimiento, merecen una mejor atención, merecen que el Estado le surta al menos esa miel proteica, que es un desperdicio, un producto final de los centrales azucareras. La tiene el Estado, y son ellos los que se la pueden vender. No les venden una herradura, y entonces menosprecian su trabajo, como que están como que no tienen el reconocimiento, y aparte de eso entonces lo reprimen con cualquier cosa.
Así mismo.
Yo encuentro que debe haber control, debe haber regulación, debe haber regulación del organismo rector, pero debe haber también respeto al trabajo y a la función social que cumplen. Y eso es lo que está faltando. Y acostumbran entonces, por los medios de comunicación y por las bolas que tiran a la calle, a virar el pueblo contra los cocheros como si fueran los culpables. Y al final los cocheros están resolviendo un problema social importante y merecen ser atendidos, merecen tener un trato digno.
Claro, los ponen como indisciplinados social cuando no es esa la verdadera misión que tienen en Cuba. Osmel, les devuelven la licencia y los han amenazado con alguna multa si pasa algo más, es decir, quiero saber.
Bueno, milagrosamente, ayer el funcionario, la noticia que tengo, que me ha llegado de ellos, es que el funcionario los trató muy bien, a diferencia de lo que pasó en la piquera ayer, antes de ayer. ayer lo trató muy bien, le devolvió la licencia y nada, no hubo ningún reclamo ni nada. Yo pienso que influyó en algo, porque me parece que hay desconocimiento, me parece que hay como una cultura, por decir entre comillas, porque son culturas, incultura, de maltrato al contrapropista y no reconocimiento de su actividad. Hay que respetar, y eso le está faltando a muchos funcionarios. Yo pienso que en algún alguien debe haber al lado de las orejitas de ese funcionario, que alguien vea, alertó, alguien llamó, y la prensa, el trabajo que se hizo en Diario de Cuba debe haber influido en algo a ese funcionario para que tuviera una actitud correcta, porque realmente la actitud que tuvo es incorrecta, no es correcto eso. Claro. Yo pienso que lo que falta es eso, es cultura, es respeto lo que falta a la actividad del contrapropismo en sentido general.
Sí, claro, y respeto a la iniciativa ciudadana cubana, ¿no? A esas personas que quieren echar para adelante, simple y llanamente, y también ayudar a la sociedad cubana. Osmel, muchísimo.
Aunque ellos critiquen, ¿sí?, al periodismo independiente, claro. El periodismo independiente es muy útil. La prensa independiente, la prensa libre, no controlada oficialmente, es muy útil en cualquier país del mundo, no solamente en Cuba, en cualquier país del mundo. Y la función social que juega la prensa independiente es muy importante desde ese sentido, ¿eh? Porque no es criticar por criticar, es criticar para que se resuelvan los problemas.
Sí, no, y como medio de denuncia, y ellos, por supuesto, que están asustados con todo esto. Osmel, muchísimas gracias por haber estado en Cuba al Día, gracias por todo lo que nos contaste. Bueno, gracias y cuídate mucho.
Bueno, igual.
Gracias por la sintonía. Soy Exilda Arjona, fue un gusto acompañarlos en esta primera media hora de Cuba al Día. Siga ahora en la compañía de mi colega Tomás Cardoso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, en esta segunda parte del espacio vamos ya en breve a hablar con un campesino, otro usufructuario que acaba de perder sus tierras allá en Quemado de Huines, Villa Clara. Más adelante tendremos el contacto con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, y terminaremos en Puerto Padre Las Tunas con el periodista, escritor y abogado Alberto Méndez Castellón. Nos vamos ya a Quemado de Huines, en Villa Clara, el contacto con Ibar González, campesino expropiado de sus tierras legalmente en usufructo, a quien lo tenemos en línea. Buenas tardes, Ibar.
Buenas tardes, Tomás, y a Patricia en la producción y a todo el pueblo en Cuba.
Bueno, esto es lo que te pasó a ti recientemente. ¿En qué situación estamos con el hostigamiento con los usufructuarios, Ibar?
Bueno, estamos en presencia de un Estado totalitario y represivo, y en su propia Constitución dice que es un Estado de obrero campesino, que de hecho es una falsa y una mentira. Y vemos en todo lo largo y ancho de la isla, como usted dice, toda esta ola es represiva, y cuando vemos es dirigida hacia el pueblo, hacia la gente, al campesino, a los obreros, y es duro eso, porque al final, con la necesidad que hay en el país de alimentos y de incentivar los granos y todas estas cosas, a una persona que haya con su sueldo y su fuente y sin ningún recurso por parte del Estado, sino propio, haya echado para adelante un trozo de tierra, se la quite. Y es el mismo caso mío y el mismo caso de muchos campesinos.
Bueno, yo quiero que tú me cuentes brevemente la secuencia en el poco tiempo que tenemos. Primero te quitaron una parte donde sembraba frijoles y ahora te acaban de quitar la otra. ¿Y dónde están tus animales? ¿Dónde están todas las producciones que tú tenías? ¿También se las quedó con el gobierno?
Bueno, esto es... yo estaba en La Habana estudiando para fraile en un convento, y me uní al Movimiento Cristiano de Liberación, y cuando me regresé para acá, para mi provincia, y como yo soy de campo y toda la vida he vivido y trabajado el campo, pues estuve trabajando en una finca particular llamada La Estrella, y ahí mismo la Seguridad de Estado fue, me destruyeron la casita ahí, me llevaron a juicio y tuve un año por desacato y desobediencia, y tuve que cumplir prisión. Entonces, pasados 6 años, vuelvo a tener un trozo de tierra en usufructo, y me lo vuelven a quitar. Era que yo tenía produciendo frijoles, que yo aporté alrededor de hasta 60 quintales de frijoles acá a Copla municipio. También tenía una tierra de acá en la costa de aguacate, de frutales en general, donde también tenía algunos cerdos y también sembraba arroyos. Y así abiertamente, aparte de aquella que me quitaron hace 6 meses, por, según ellos, por participar en el programa de usted, de Cuba al Día, que es un programa muy bien, muy bueno y bien escuchado en todo el país, con una audiencia inmensa. Entonces, por esa causa, y me quedaba este pedacito de tierra acá, de frutales, algunos días en la costa, y también para sembrar arroz y eso, y también me lo quitan, porque sigo, según ellos, hablando por Radio Martí, y eso ellos no lo pueden tolerar.
Eso fue hace, sí. Eso fue nada más algunas semanas.
Sí, eso hace ahora 2 o 3 semanas.
Bien, ¿y todo lo que tú tenías ahí, dónde está? ¿Los animales y todo eso? ¿Qué tuviste
bueno,
que hacer?
Los animales los traje para acá y lo tengo aquí cerca donde yo vivo en mi casa, en un corralito ahí, pasando mi trabajo con ellos, y al final tengo que darle camino. Y perdí ahora la cosecha de aguacate, que ya iba a empezar ahora, pues la perdí todo el trabajo que hice durante el año de trabajo en los frutales, y lo perdí. Y la tierra de arroz que tengo, ellos mismos me están saboteando, me están introduciendo cerdos, me están introduciendo vacas y eso, para que se me destruya ese arroz. Es una provocación para que yo pierda mi paciencia. Y
o sea, perdiste la tierra y la, el arroz que supuestamente tú y yo con ustedes lo están boicoteando para que lo pierda y no pueda recogerlo.
Exactamente, exactamente, exactamente.
Oye, son malos esta gente, compadre, son bien malos.
Esta gente son terribles, esta gente, ellos han heredado, ellos tienen toda una herencia del sistema socialista de allá de los rusos, de Stalin, y ellos han heredado eso. Y al final, a ellos no les importa si tú eres un buen productor y si tú produces. Ellos entre esas es reprimirte.
Ibar, y en la reunión de hace 2 semanas estaba el delegado del Minagri con la seguridad del Estado, donde te citaron ahí, ¿no fue en Quemado de Güines?
Sí, eso fue hace 6 meses, cuando me citaron y me quitaron aquellas tierras. Pero ahora recientemente fue la junta directiva de la CPA. La Junta Directiva, que es dirigida y controlada por la Seguridad del Estado y por el Partido Comunista. Y de esos 10 miembros aproximadamente que tiene la Junta, 5 fueron los que más promovieron. Y esos 5, dirigidos por el presidente de la CPA, que es un señor llamado Modestico, de hecho, esa Junta está corrupta, porque cada uno de ellos violan los derechos humanos y violan aún los propios derechos, de acuerdo que hay en la misma CPA. Bueno, Modestico tiene una finca particular y debía recursos de esa CPA hacia ahí, hacia su finca particular, y pone obrero de ellos mismos de la CPA.
No, y como tú has denunciado aquí, si eres militar o militante o eres del gobierno, los mejores usufructos lo tienen ellos.
Por supuesto, las mejores tierras más fértiles. Por ejemplo, aquí tenemos la tierra de Botermo, una tierra súper fértil, súper productiva. Hermano, ¿quién sabe? El ejército cubano. ¿Qué hace Cuba, una nación tan pequeña, con 3 ejércitos? Si esos recursos que se están gastando en esos 3 ejércitos, el ejército occidental, el central y oriental, se gastara hacia alimentación, hacia el pueblo, hacia arroz, hacia frijol, hacia yuca. Oye, por supuesto que no hubiera tanta hambre y tanta miseria en este país.
Ibar, ¿y qué significa en el momento que tú estás ahora totalmente desempleado? Como persona, ¿qué significa esto para ti?
Por supuesto que imagínate tú, yo veía el sol salir con la guataca en la mano en el campo y el sol se oponía, yo trabajando en el campo, lo hago desde mi ventana y amenazado a que me puedan poner en peligro, a que me puedan poner un desacato y buscándome un delito común para encarcelarme, para callarme, para no poder participar en este programa tan bueno que usted hace.
Bueno, pues lamentar. Ibar, ilegalmente no hay nada que puedas hacer. Ellos tienen el derecho a quitarte el usufructo. Son los dueños de todo.
Exactamente. No es un país donde es regido por un sistema totalitario y la cúpula militar dirigida por Raúl y por sus 2 hijos, imagínate tú. Todo lo otro es una fachada. El gobierno es una fachada, el partido es una fachada, todo eso se subordina a los 2 hijos de Raúl. Esto es un sistema totalitario. Entonces, ¿a quién tú vas a ir? Si tú vas, por ejemplo, al presidente de la radio fui, pero si ese recibe frijoles gratis y cosas gratis por abajo del telón, por ahí de la CPA, por ejemplo, ¿qué derecho a tú vas a ir a la justicia? Si tú me gustas, es un sistema totalmente corrupto.
Como no, gracias, Ibar. Gracias, Ibar. Nos mantenemos en contacto y vamos a estar dando seguimiento a tu caso. Era Ibar González ahí en Quemado de Güines. y pues luego hablar con el campesino Ibar González también, pues que perdió su fruto. Vamos a establecer el contacto en breve ahí en Cabañas Mariel con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, que está esperando la comunicación para tener detalles sobre la situación en el territorio con el tema de la escasez de medicamentos y el COVID-19. Esto es lo que nos proponemos ya en breves minutos, a establecer el contacto con lo que está ocurriendo ahí en la provincia de Artemisa con el tema del COVID-19. En Mariel, por cierto, hubo un evento de transmisión detectado en la empresa de construcciones y montaje en la zona especial de desarrollo que provocó nuevos casos de coronavirus, y el Consejo de Defensa Provincial de Artemisa decretó un estado de cuarentena en toda la llamada zona alta de Mariel, que abarca al Consejo Popular 2 de la localidad, debido al evento de transmisión y la empresa de construcción y montaje del Mariel. Ya tenemos el contacto ahí en Cabañas Mariel con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, buenas tardes.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, estábamos hablando ahora por la última modalidad del castrismo, es a los usufructuarios de tierra, los que rentan las tierras al Estado, al latifundio estatal, que tiene más del 70% de las tierras. Moisés, por hablar por Radio Martí, denunciar las miserias que sufren los campesinos cubanos, le quitan el usufructo, compadre. A este nivel están llegando las cosas en este país. Pierden la tierra no porque no la trabajen, pero no solo eso, pierden la tierra y pierden lo que han cultivado ahí. Es bandolerismo estatal lo que está ocurriendo por razones políticas en ese país, Moisés.
Es que es un régimen totalitario, y ser un régimen totalitario significa eso: no mantener derechos, ni no respetar derechos ni libertades, y mantenerlo todo bajo su control, bajo su decisión. El famoso cuento de Stalin, de la gallina, quitarle las plumas para que venga a buscar calor al que le da la comida, al que le da el amo. Y es eso exactamente, usufructo. Una cosa que fue criticada en la cartilla de alfabetización en el año 1961, el aparcerismo, todas las formas que no fueran de propiedad, la promesa del individuo que traicionó la revolución cubana, Fidel Castro, fue entregar las tierras en calidad de dueños. Busca en la historia, Maxwell verá que yo no estoy mintiendo, en calidad de dueños. ¿Y dónde está? ¿A dónde se hizo eso? No se hizo. Usufructo, ¿por qué? Porque depende de mí. Cuando hagas algo que a mí no me agrade, como esto, te la quito. Las licencias de trabajador por cuenta propia no son las licencias de todo el mundo. ¿En qué país del mundo? En Estados Unidos el gobierno quita licencia a alguien porque se hable mal de Trump o del otro. Pero en Cuba, régimen totalitario, la vida en la mentira, no hay respeto a ningún derecho y a ninguna libertad. Y todo el cuentecito de la salud, la educación gratuita, universal, se está desmoronando porque está basada en qué, en una mentira, en la mentira de que nos mantuvo la Unión Soviética hasta que este individuo salió, hasta el año 90 y después cuando salió, y nos mantuvo Venezuela con el petróleo que le quita a los venezolanos, la riqueza que le quita a su pueblo, pero ya se acabó la piñata y ahora hay que producir, y no produce el país sencillamente. ¿Por qué? Por eso, porque no pueden liberar las fuerzas productivas porque pierden su poder y no les importa que el país produzca, no les importa a la gente, su poder, punto.
Ahora, Moisés, hablando de miserias, pues nos hablabas, has pasado un catarro malo, gracias a Dios que es solo una gripe, pero tú y tu esposa tienen dificultades serias para conseguir los medicamentos. ¿Hay ahí en Cabaña una dificultad complicada con el tema de los medicamentos?
Mira, es indignante que todos los días pongan el programita de propaganda ese de información sobre el COVID. Que resulta que, bueno, nosotros cuando llegan a la parte internacional estamos reyes, somos los mejores. Eso es propaganda, sencillamente. Tiene una parte informativa, pero es más propaganda que otra cosa, como todo lo que hace. Mira, dicen ellos que están cumpliendo con el protocolo de atención, que tienen todo garantizado para el COVID. Pero es que el COVID es una entre muchísimas enfermedades más. Y, por ejemplo, mi esposa mantiene la presión ocular alta de antimolol y está en falta. Yo soy hipertenso desde hace muchos años. El enalapril está en falta. El diurético que debo tomar está en falta. Llevo meses sin él, pero no es Moisés, no es Liliana. Es que hablamos, pueblo chiquito, infierno grande. Nos conocemos, pero además hay redes de ayuda. que nos intercambiamos medicamentos que a veces le quedan a uno u otro, sobre todo antibióticos, y estamos viendo que más de la mitad de la población de cabaña está teniendo graves dificultades con medicamentos que son básicos para la atención de enfermedades graves, no es grave la palabra, crónicas, le dicen, como la diabetes, la hipertensión y otras más. Entonces, ¿de qué sirve que tú me cuides por una cosa que es con lo que la cogiste ahora? Porque el centro de atención del mundo está en el desempeño de Cuba contra la COVID. ¿Coño, pero está dejando más morir a la gente o más afectando su calidad de vida por otra cosa? La gente metía en el policlínico porque me subió. Claro que te sube la presión si no tienes sistemáticamente el medicamento, claro que te sube. Y no solo que te suba, porque, por ejemplo, en la prima explicaron específicamente que no es solo para controlar la presión, es para evitar enfermedades cerebrovasculares. Y eso está a la orden del día, que si fulanito le dio no sé qué, fulanita. Y estoy hablando de gente joven incluso. Entonces, ¿dónde está el sistema de salud? Se está deteriorando. Y los medios de diagnóstico. Yo escuché ahora en el policlínico que en María no tenían jeringuillas estas desechables. Y entonces oí la conversación, escuché, quizás no es cierto, quizás es un rumor, no lo puedo yo confirmar, que hay que volver a las jeringuillas ayer, hervirlas y ya tú sabes, las agujas despuntadas, porque ni agujas nuevas hay. ¿Quién sufre? La población. ¿Qué calidad de vida les importa a ellos? No están haciendo nada que sirva, ¿ya? Están encaramados en el gobierno, pero gobiernan mucho peor que siempre. Cuando han tenido recursos, sí, todo es fácil. Un gato lo pones a gobernar y no hay problema. El problema es gobernar en los tiempos difíciles. No tuvieron previsión, no liberaron las fuerzas productivas, no hicieron que el país produjera. Cuando se acabó la década de la cual chupar, mira lo que estamos pagando. Pero no lo estamos pagando nosotros, la estamos pagando nosotros, la gente de a pie. Ellos siguen en su buena vida. Porque miren
lo
que están.
No. Y viajan a Europa y van a turnos médicos en buenos hospitales.
Y la familia para arriba y para abajo. Es el colmo. Oye, el Imperio Romano, cuando llegó a un punto similar a este, era que estaba en su final. Yo no tengo premonición, yo no puedo decir día, hora exacta. Pero esto anda muy mal. Y que se ponga para las cosas, como se dice en el lenguaje que coloqué, cubano, pónganse para las cosas porque van a perder, y ustedes son los únicos que tienen que perder en esto. La gente ya pide perder, no tenemos las cadenas, si acaso, el malestar, el disgusto, la preocupación por el futuro, los hijos, pero ellos sí tienen bastante que perder. Cuídenlo, hagan los cambios, ya dejen la bobería de estar creyendo un cuento de que si el otro dijo, para atrás y para adelante. El otro, en su discurso a lo largo de la vida, apoyó A y B, negro y blanco, para atrás y para adelante, búsquenlo.
Moisés, se nos acaba el tiempo. Una pregunta. ¿Sabe si hay presencia militar en la zona esta que está acordonada, la zona libre del Mariel, producto de la cuarentena por el COVID? ¿Has oído algo de eso? No te
puedo responder, pero sí te aseguro que hay control de entrada y salida, porque ahí eso es un área muy extensa y de verdad que hay personas que son irresponsables, que andan para arriba y para abajo, y entonces sí tienen control de los accesos, al igual que lo tienen de la provincia de La Habana para acá, al igual que lo tienen intermunicipales. He visto cómo las personas, por ejemplo, en un caso de COVID, que dio negativo por fin, y tuvo que hacerse un permiso en el policlínico para poder viajar a su lugar natural, que es por Pinar del Río, su lugar de origen. Sí, en eso hay controles, pero bueno, esos controles, siempre que no se excedan en el abuso, no abusen de fuerza, el control policial, bueno, para eso la policía y el ejército algún día están haciendo algo que vale la pena, que está en función de la población y no del poder solo.
Como no, Moisés, se nos acaba el tiempo. Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, desde Cabañas, Mariel. Y vamos a terminar el programa hablando de COVID-19. Nos vamos específicamente a esta hora, nos vamos a la ciudad de Pinar del Río, a la provincia de Pinar del Río, específicamente a Los Palacios. El contacto allí con el periodista independiente Michael Norton. Michael, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Tomás, para usted, para el colectivo del programa y para toda la radio audiencia de Radio Martí, el programa Cuba al Día.
Bueno, preocupado acá, ha habido un cierre de todas las provincias occidentales, hay puntos de control, no se puede ir a La Habana, hay un repunte importante, lamentablemente, Michael, en Pinar del Río. ¿Cuál es la situación con la cuestión del COVID? ¿Qué le han dicho ustedes ahí en Los Palacios? ¿Qué se dice? ¿Y cuál es el impacto que tiene este cierre nuevamente?
Sí, efectivamente, se tomó la determinación por el Consejo Provincial de La Habana de cerrar todos los puntos de acceso a las 5 provincias occidentales. Esto supone un nuevo enclaustramiento, ya que nosotros prácticamente nos quedamos aislados. Recuérdense que Pinar del Río siempre ha sido la provincia más olvidada del régimen, ahora con el tema de desabastecimiento, esto se va a volver una situación realmente caótica. Ya nosotros nos encontramos en el primer municipio, después de la última reestructuración que hizo el régimen castrista, nos encontramos en el primer municipio al oeste de la ciudad de La Habana. El punto fronterizo se encuentra precisamente aquí, en una localidad llamada Gunagua. Ya no están pasando absolutamente ningún carro para La Habana, a no ser los transportes autorizados, en este caso por los intendentes, según las autoridades provinciales. Esto supone una situación caótica, como te decía. Nosotros nos encontramos ahora prácticamente sin comida, todas las tiendas militarizadas, han sacado a las Fuerzas Armadas, esto es un punto que también es importante destacar. El aumento de esta cifra va a traer como consecuencia de que nosotros no tenemos ahora mismo un panorama muy halagüeño, que digamos.
Bueno, figura de tú. Ahora, otra pregunta, finalmente, Michael. El tema de la alimentación, fuera de las TRD, ¿hay alguna alternativa? ¿Hay alguna de las tiendecitas estas dolarizadas ahí en los palacios o eso no existe en el territorio?
Sí, en el territorio abrieron una de estas tiendas, ya te decía que está totalmente militarizada ahora con las nuevas restricciones que ha tomado la administración del presidente Donald Trump, que no, o sea, la suspensión de estas tarjetas que se estaban emitiendo para acá prácticamente están vacías. La mayoría del pueblo trabajador sabe perfectamente que no adquiere moneda, o sea, en dólares, no. Y entonces nosotros consideramos que esto es un paquetazo neoliberal de régimen que tanto dice emigrar en otros gobiernos de la región.
¿Cómo no? Esto... Sí, adelante, adelante, Michael.
Sí, esto supone que las otras tiendas están totalmente vacías. Los únicos productos que se están expendiendo se están vendiendo en dólares y la mayoría del pueblo cubano, el pueblo trabajador, no adquiere ese tipo de moneda. O sea, quien no tenga familiar en el exterior realmente tiene que hacer de tripas corazón y ver cómo las cosas suceden y permanecer callado, ¿no? En este caso, que es lo que hace la mayoría del pueblo cubano.
Gracias, Michael Norto, en Pinar del Río. De Pinar del Río nos vamos a ir a Matanzas, específicamente pues a los arabos en el territorio matancero. Y ya tenemos a esta hora de la tarde el contacto con el presidente del Instituto Cubano de la Libertad de Expresión y Prensa en Cuba, el señor Alberto Corzo. Corzo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Omar.
Bueno, usted y a todos los que... Bueno, el occidente del país cerrado nuevamente, luego de la premura del régimen buscando dólares por haber abierto La Habana en fase 1 cuando no estaba lista, pues han pagado también pues Matanzas, Mayabeque, Artemisa, Pinas de Río, La de Pino, todo el occidente del país se han establecido puntos de control, no se puede pasar hacia la capital cubana. Corzo, ¿cuál es la incidencia que esto tiene para ustedes en Matanzas? Por cierto, hay un brote hasta de sarna, de escabiosis en Matanzas, se desconocen las razones. ¿Cuál es la situación que este encierro influye y que determina para ustedes en Matanzas para la cuestión de la alimentación y el transporte, Corzo?
Sino, Tomás, esto, la repercusión es muy negativa porque a medida que mientras más se cierre el tránsito interprovincial, menos afluencia tiene el personal de poder moverse y adquirir los artículos de primera necesidad que están totalmente en falta en todo el país. Pero bueno, en la capital del país generalmente es donde más posibilidades hay de adquirir las cosas. Además de esto, no es solo la situación que ha presentado La Habana ahora con relación a brote tan alto de coronavirus. Esto era algo que se veía venir, porque todo el mundo conoce que el país no tenía las condiciones creadas para eso. Independientemente de, incluso aquí en Matanzas tenemos una situación bastante crítica, que es la apertura de Varadero. Todo el mundo conocemos que el mayor turismo que hace a los hoteles en Varadero es turismo habanero. Es La Habana. Y esto trae consigo una gran posibilidad de contaminación también. Es una situación bastante crítica con el problema de alimentación y la transportación.
Alberto, allí en los Araos, ¿hay alguna alternativa que no sean las TRD? ¿Hay alguna de las tiendas estas, inaugurar alguna de las tiendas estas dolarizadas? Se sabe que no todos los cubanos pueden comprar. Eso no existe allí.
No, eso no existe allí. Eso, en estos momentos, donde único que existe es en Varadero.
Bien.
Varadero es un lugar de dificilísimo acceso para nosotros.
Bien, ¿y ustedes qué es lo que tienen? TRD, pero me han dicho que las TRD están totalmente desabastecidas.
Mira, aquí tenemos TRD y Panamericana, pero eso es por gusto. Eso es por gusto. Ahí no hay abastecimiento de ningún tipo. De ningún tipo. E incluso aquí se había establecido que cuando abastecían, que entraba pollo, entraba cualquier producto de esto, ya estaban dando tickets por los CDR, más o menos, las personas más vulnerables. Ya eso está en proyecto de quitarlo otra vez, y es sálvese quien pueda cuando entre un buchito de pollo a una TRE o a una Panamericana, es un sálvese quien pueda. Esto no es...
Hay escasez de alimentos y de los araos, Alberto.
Muchísima.
Increíble. Las gracias, no, Alberto. No, algo, sí, adelante, no, Alberto, algo más que quieras decir.
Que decían, no es solo los araos, es Arau, Colón, todo el territorio aleaño. Esta es la misma situación.
Gracias, Alberto Corso, presidente del ICLEP, ahí en Los Araos, Matanzas. Concluimos así nuestro programa. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés, el Junior, por el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, Dios mediante, la invitación mañana a las 2 de la tarde, con toda la información, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Ahora, la invitación a seguir en sintonía con Radio Martí y esta programación especial. Muy buenas tardes y los esperamos, Dios mediante.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, Tu Salud en Tus Manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola, porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola, es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas en las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos en los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen. Las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos, y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Maritza Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.